En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 35 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en directo en esta noche de jueves, 29 de agosto. Me estaba contando Fouto que mañana publican entrevistas con Dani Olmo, Mundo Deportivo y Sport en Barcelona. Buena entrevista con un protagonista. Justo en el día en el que se cierra el mercado, pues la portada para Dani Olmo. Vale más eso que hablar del mercado que ha tenido el Barça, de las últimas semanas de mercado del Barça, y evidentemente pues buen trabajo del departamento de comunicación del Barça dándole a Dani Olmo, a Sport y a Mundo Deportivo para que sea esa la portada.
Técnica neoyorquina.
Técnica neoyorquina.
Totalmente.
Los titulares, por cierto, son que ha venido al Barça a ganar títulos, uno de ellos, y otro que tienen equipo para ganar la Liga.
Muy bien. Pues es la portada mañana, insisto, de la prensa Sport y Mundo Deportivo en Barcelona. Y ahora hablemos de la nueva Champions. Es la nueva sintonía de la Liga de Campeones que arranca el 17 de septiembre, martes.
Sí, 17 martes, de septiembre.
Martes 17 de septiembre, esa semana, la primera jornada, hay Champions martes, miércoles y jueves, 17, 18 y 19. Y el sorteo ha sido, pues, voy a dar... ¿Lo doy todo otra vez?
Sí, entero.
Es que es cojito, ¿eh?
Se acaba el programa, ¿eh?
No, es fácil. Bueno, los cuatro equipos españoles ya saben que juegan 8 partidos cada uno, en lugar de 6. Y son 4 en casa y 4 fuera. No contra...
Con rivales diferentes.
Contra los mismos, contra rivales diferentes. El Madrid juega en casa contra el Dortmund, el Milán, el Salzburgo y el Stuttgart. Y fuera contra el Liverpool, contra el Atalanta, contra el Lille y contra el Brest. El Barça juega en casa contra el Bayern de Múnich, contra el Atalanta, Young Boys y el Brest. Ya ven que se repiten rivales, ¿eh? del Madrid y el Barça, por ejemplo. Y fuera juega contra el Dortmund, Benfica, Estrella Roja y Mónaco. Atlético de Madrid va a recibir en el Metropolitano al Leipzig, al Leverkusen, al Lille y al Slovan Bratislava. Y fuera, Paris Saint-Germain, Benfica, Salzburgo y Slavia de Praga. Y el Girona, atención, porque el que tenga un abono... en casa del Girona es como haber comprado un piso en un sitio que de repente han abierto delante un parque espectacular. En casa, Liverpool, Arsenal, Feyenoord y Slovan Bratislava. Y fuera, Paris Saint-Germain, Milán, PSV y Sturm Graz. El Girona es evidentemente el que tiene una liga bastante más difícil, más complicada. También era de prever, teniendo en cuenta que estaba en el bombo 4. Evangelio, ¿el sorteo era tal cual lo esperábamos? O sea...
A mí se me ha hecho al final un pelín largo, porque al final hemos visto 36 calendarios de 36 equipos y a mí se me ha hecho un poquito bola. Pero era más o menos lo que la UEFA yo creo que esperaba. El cambio de formato, el cambio de sorteo, el tener a Cristiano Ronaldo apretando el botoncito y que salgan en el ordenador... A Paco, por ejemplo, que estaba haciendo el programa, le ha gustado que se sepan los 8 rivales del tirón de cada equipo. Pero a mí es verdad que se me ha hecho un poquito largo. Yo tengo dudas sobre si la UEFA va a conseguir lo que pretende, que es que la competición sea interesante las 8 jornadas hasta el final y que no haya partidos intrascendentes o que no haya partidos de menos nivel.
El sábado se sabrá el orden de los partidos.
Sí, el calendario del
calendario completo. Sí. Porque sabemos los rivales, pero no sabemos cuándo juegan, qué pasa.
Y
claro,
¿y por qué tan tarde?
Porque creo que UEFA ahora está haciendo... tiene que meter varios parámetros. Que los equipos de la misma ciudad no jueguen el mismo día, que... el mismo día en casa, me refiero, la misma jornada en casa... que yo creo que tienen que repartir un poco también la calidad de la jornada. O sea, es decir, tienen que meter...
lo van a hacer.
Lo van a hacer. Partidos buenos en cada jornada. Si no, te puede quedar una jornada con todo churros o con todo partidos muy desequilibrados y de repente una jornada te puede quedar con 4 partidazos.
La incompatibilidad con la Europa League y si hay equipos de esas ciudades, también esperar a esos sorteos. Y como dice Juanma, son 8 jornadas, se van a distribuir los partidazos para que en las 8 jornadas haya buenos partidos... Seguramente en la última jornada, que se juegan los 18 partidos a la vez, en horario unificado, seguramente en esa jornada a lo mejor no hay un gran partido.
Es que, por ejemplo, perdona, claro. Fouto, imagínate que coincide una jornada con el Barça-Bayern de Múnich y Liverpool-Real Madrid.
Eso no va a pasar.
Claro, es que
la UEFA
querrá evitar eso.
Que
si puede pasar, se puede jugar martes, miércoles en días diferentes. Sí. Lo que no puede pasar es que sea en la misma ciudad, dos equipos.
No, pero yo creo que van a repartir las jornadas. La calidad.
Con los operadores.
Pero por un tema televisivo, lógicamente.
No, y de competición. Es que
Sí, pero luego a ver dónde te lleva la competición, dónde están los puntos, dónde eso.
Recordemos que,
yo entiendo que lo van así.
Son 36 equipos, recordemos, van todos a la misma clasificación. Aunque no jueguen todos contra todos, van todos a la misma clasificación. Los ocho primeros pasan directos a el sorteo de octavos de final. Del 9 al 25...
Al 24.
Al 24, del 9 al 24, juegan un play-in, que es 16avos de final.
Una repesca.
Una repesca, y los otros eliminados. No juegan Europa League. Del 1 al 8, es decir, el que quede líder de esto tendrá la bola número 1 en octavos de final.
Sí.
El que quede segundo tendrá la bola número 2. Sí. Irán por lados distintos del cuadro.
No se cruzarían
hasta la final.
Como en el tenis, cabezas de serie número 1 y número 2.
Es decir, es importante que, aunque tú estés clasificado ya para octavos, es importante el puesto.
Claro.
Sí. Porque a mejor puesto evitas los rivales. Es que es como, yo en esto, te lo digo de verdad, le estáis buscando pegas. Yo creo que esto está bien. Bueno.
Lo que tiene que intentar la UEFA es convencer a los equipos, que no sé si va a ser fácil, de que no da igual el puesto que acabes. Eso es lo que tienen que intentar la UEFA, convencer a los equipos.
En teoría no,
es que
da igual.
Lo van a ver ellos, ¿eh? Claro. Lo van a ver los clubes.
Puede ser importante o no. Porque, claro, ¿qué diferencia hay, ya te digo, quedar el 13 o el 22?
En
16avos, pues a lo mejor hay alguna diferencia, pero a lo mejor los equipos no lo ven.
¿En 16avos no pueden enfrentarse equipos del mismo país? ¿En el play-in?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Y en octavos seguro que se pueden
enfrentar. No, en octavos seguro, sí. Pero en 16avos también.
Yo creo que sí. Dependiendo de del puesto que tengas, y por ejemplo, si eres de los mejores equipos que se meten en esa eliminatoria previa a octavos, en teoría te va a tocar un rival más débil. Por eso lo ha hecho la UEFA, calculando que haya peleas por todos los puestos hasta la última jornada.
Es que decíais, hablabais en el sorteo, Pedrito. Claro, es que el Madrid, por ejemplo, contra el Brest. Bueno, pero es que juega una única vez.
Sí, pero yo no he dicho nada, ¿eh?
No, sí, pues alguien lo dijo. Sí. Claro, es que son dos. Pero es que antes te tocaba el Young Boys en el grupo.
Y dos veces.
Era dos veces, aquí y allí. Sí. Entonces, claro, eso.
Sí, el asunto es que la UEFA al final, después de darle muchas vueltas, había conseguido que todos los puestos de la liguilla de la Liga de Campeones tuvieran importancia. Porque el primero era el primero, para evitarte buenos segundos. El segundo te metía, el tercero te metía en la Europa League y el cuarto quedabas eliminado. Entonces, sí. había una sucesión de puestos que todos eran importantes. Y ahora hay que intentar convencer a los equipos que no da igual quedar el 13 que el 22.
Pero una cosa, del 1 al 24, Pedro, todos son importantes. Porque es que, y además, y el 25 y el 26, porque el que vaya en el número 27 se puede meter en el playoff que es hasta el 24. O sea, que va a haber emoción hasta el final prácticamente.
Eso piensa,
o sea,
la UEFA.
Yo creo que, sinceramente, el calendario, al Madrid no le va a tocar seguido el Liverpool, el Milán y el Atalanta. O sea, yo creo que eso la UEFA lo va a hacer bien y no te van a tocar tres malos seguidos o los tres buenos. O sea,
sí, no, por ejemplo, hay un posible Madrid, o sea, hay un partido Madrid-Liverpool. ¿Qué es mejor, que sea en la última jornada?
Es que yo creo que, por ejemplo,
Liverpool-Madrid.
Es que ese partido, Pedro, es que ese partido con 18 partidos a la vez, porque la última jornada, si no me corrige Evangelio,
no te corrijo,
son 18 partidos a la vez, que yo creo que en la historia de la Copa de Europa
que
nunca ha pasado
estar,
esto.
Eso puede estar bien, ¿eh?
No va a haber un Madrid-Liverpool y no va a haber un Paris-Saint-Germain-Atlético-Madrid y un City-Juve. Es que lo van a intentar evitar, sobre todo por las televisiones.
18 partidos a la vez.
Al mismo tiempo.
O sea, te vas convulsiona. O sea, te vas que no quieres juntar dos. O sea, te vas cuando ponga la tele ese día y vea.
Bueno, es la última jornada, que la Liga Española también pasa.
Las dos últimas jornadas pasa, claro. Sí. La Liga.
Son más juntamos partidos. Tres o cuatro porque va por grupos de objetivos.
No, y aunque pongamos nueve o diez.
Si no se juega nada, claro.
Aunque pongamos 9-10, esto es el doble.
Sí, sí, son 18 partidos.
18.
Pues hay que ir a comprar las teles, porque aquí tú tenemos...
No, por ejemplo, un
4, 4, 8, 9, 10, 11. 11. Falta, pues mira, si nos estás escuchando el departamento de compras de COPE, faltan 7 teles. Hacen falta 7 teles para la última jornada.
O ponerlo en el pantallón de detrás y dividirlo.
Sí, pero ¿y Paco cómo hace?
Va girando. Paco lo puede hacer.
También.
Un Liverpool-Madrid, última jornada de esta liguilla de la Liga de Campeones. Pues si coincide que los dos equipos necesitan los puntos para conseguir sus objetivos, es muy importante.
Vale.
Es que nunca. Pero a lo mejor no lo necesitan.
Está Mónica Marchante.
Hombre, Mónica.
Hola, Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
El sorteo era en Mónaco, ¿no?
Sí, en Mónaco, en el Forum Grimaldi.
¿Y qué tal estás en Mónaco? ¿Cómo te sientes?
¿Mejor que en Cádiz?
Pues mira, cada vez que vengo a Mónaco veo que hay más casas y menos mar. O sea, le están edificando ya directamente sobre...
¿no?
Claro. Sobre, es impresionante, de verdad, ¿eh?
Pero están baratas, es lo bueno, ¿eh? Puedes
aprovechar el momento de comprar.
Aprovecha para comprarte una.
En un ratito mañana, no os preocupéis, que me vuelvo con casa aquí.
Mónica, ¿entre Mónaco y Menorca?
Hombre, por favor.
Por favor, ¿qué?
Es que no se plantea esa pregunta, no se plantea esa pregunta.
¿Qué tal el sorteo? ¿Te lo has pasado bien?
Sí, he notado que la gente estaba, bueno, todo el mundo, los representantes de los clubes españoles y los que no eran españoles, evidentemente, pues estaban con la misma expectación que nosotros, a ver cómo se iba a desarrollar, si se iba a hacer pesado, si no, si iba a funcionar lo del software, porque todo el mundo estaba con esa inquietud, ¿no? Pero la verdad es que la gente ha salido con la sensación de que todo estaba muy bien preparado, que ha salido bien, unos más contentos que otros, porque he visto la cara de Luis Campos y de Alkelaifi cuando se iban del Forum Grimaldi. Evidentemente el grupo que le ha tocado al Paris Saint-Germain, pues yo creo que es el peor de todos. Iban bastante serios, Luis Campos tampoco ha querido hacer declaraciones, pero bueno, en general los equipos españoles iban bastante satisfechos, ¿no? Y especialmente, hombre, ha sido muy emotivo también hablar con Pere Guardiola, con el presidente del Consejo de Administración del Girona, en esa primera participación del Girona. Estaba además comenzando el partido a la vez. Bueno, ha sido un momento muy bonito porque estaban muy emocionados y también estaban muy contentos, muy satisfechos Damià Vidagain y Monchi, que han sido los representantes de Aston Villa, Juanma, que ya lo comentábamos hace unos meses. Hace justo un año me escribió un mensaje de Damià Vidagain y me decía: apúntate esto, el año que viene estamos en el sorteo. La verdad es que me ha emocionado mucho verle disfrutando de una tarde como hoy.
Es que hacen un trabajo impresionante. Has hablado con Buffon. Atención a la pregunta y la respuesta de Buffon.
Beh, il primo obiettivo di questa Lega è non far vincere il Real Madrid.
Il primo obiettivo è che non gane il Real Madrid.
No, scherzo.
Es broma.
Sí.
Ese es el objetivo que tienen todos, porque dicen, hemos cambiado todo, hemos hecho esta Champions, no sé, todo para ver,
claro,
para ver
el mismo, ¿no? La pregunta era qué le parecía este cambio de formato, ¿no? Que es un poco la pregunta que hemos lanzado en todas las entrevistas, y él me ha respondido: bueno, esto se ha hecho exclusivamente para que no gane el Real Madrid. Se ha reído, ¿no? Porque evidentemente todo el mundo reconoce que el Real Madrid, como no puede ser de otra manera, es el rey de la Champions, ¿no?
Sí, sí.
Era una broma. El Madrid le impidió ganar más de una Champions a Buffon.
Bueno, la de Benatia, ya la árbitro.
Bueno, que no ganó ninguna, de hecho.
Oye, Mónica, por cierto, ¿tú sabías que Movistar estrenaba un documental de Luis Enrique?
Sí. Ah,
¿lo sabías?
Sí. Dicen que... Pero sí, claro, vaya pinta, ya no lo he encontrado.
Vaya ¿cómo? Pinta, no, todavía no está.
No está todavía.
Ha salido el anuncio.
Ha salido
el teaser.
Ha salido el teaser, la promoción, lo que antes llamábamos el tráiler.
Pues he estado esta tarde buscándolo. Digo, yo no, ¿por qué no lo tengo?
Buenísimo. Pues no lo tienes porque todavía no lo tiene nadie.
Vale.
No lo tiene
es
nadie.
Espectacular y va a ser espectacular.
¿Lo has visto?
En la serie todavía no. He visto lo que habéis visto.
Ah, ¿es serie? O sea, ¿es más de un capítulo?
Sí. Vaya, ya he dicho más de lo que tenía que decir.
Son tres,
¿no?
creo que tres.
¿Sí? Tres. Sí, tres, vale. Este es el avance de ese documental que yo creo que es único y que es una sorpresa para todo el mundo.
Cuanto más mierda y hay más barro, allí me encuentro mejor. Si tengo que quedar eliminado de la Champions, quedo eliminado de la Champions. Pero vas a jugar a fútbol. Soy un poco absorbente, ¿no?
¿Qué te pasa, Kiki?
Poderoso con los poderosos, eso ya le caga a la mayoría. A mí, no. Se catastrofí. Ya no sé es de cómo se vive este circo. No se hubiese ganado ni con 11 ni con 12 en España.
¡Ay, abuchito!
Sanita era increíble, muy competitiva, muy valiente, graciosa. Era como su padre. Mira a ver si tengo algo clavado ahí detrás. El documental se podría titular No tenéis ni puta idea.
Pues se titula así.
Bueno. ¿Cuándo lo estrenan esto?
No lo sé.
Ardon deseos.
En breve.
En breve.
Nos podemos
creo que le va a hacer bien. Ahora lo digo en serio, creo que le va a hacer bien a Luis Enrique.
Sí.
A la imagen
bueno,
de Luis
a ver,
Enrique.
Ciro, mi teoría al respecto ya sabes cuál es.
¿Cuál es?
Lo he dicho muchas veces. Es una pena que mucha gente
no
tenga la oportunidad de conocer a Luis Enrique y de verle.
Nombres, Mónica.
Yo le conozco.
Vale.
Y antes que vosotros.
Pues entonces has perdido una oportunidad.
¿De qué?
De conocerlo mejor.
De disfrutarlo, por ejemplo, y de pasártelo bien con él.
Bueno, vale, pero que digo que no es... quiero decir que hay gente que le conocemos y desde antes que vosotros y tenemos
ya
vas
a ver el documental condicional.
No,
esta serie va a ser...
Tengo la duda de si los haters de Luis Enrique van a ver el documental
y
de Luis
tanto,
Enrique.
Hombre, ¿tanto? Creo
que sí.
Vamos.
¿Sí, creéis?
Seguro que sí. Pues, lo van a ver los haters y los no haters.
No estoy tan seguro, fíjate. Hoy tenía algunas dudas
Lo va a
de
ver
saber
mucha
si gente que le tiene esa una tirria a Luis Enrique va a decir, pues me pongo el documental.
Habrá haters que no lo quieran ver, hombre.
Seguro. Se llama que sí.
Habrá haters que no lo quieran ver.
Yo creo que sí.
Mucha gente dijo...
Para reforzar su idea del motivo por el cual son haters de Luis Enrique. Estoy convencido que sí. Y seguramente Luis Enrique les dará motivos.
Claro.
Que mucha gente dijo que lo del Twitch también le iba a venir bien a Luis Enrique. Y yo creo que...
Yo creo que le vino bien.
No, es que le vino
yo
bien.
Yo creo que la gente que lo odiaba lo sigo viendo. No tanto.
No, bueno,
a mí me da igual porque yo solamente juego a Luis Enrique por su labor profesional. Pero, no le conozco ni le quiero conocer. Quiero decir, me da igual. Pero que yo creo que estas cosas le pueden venir bien o no. La gente que le odia le va a dar igual.
Pero en Twitch le vino bien.
¿Tú crees?
Yo te lo digo, ¿verdad? Sí.
¿Que Twitch le vino bien?
¿Para qué?
Sí.
Sí,
para
sí.
Yo también
de
lo creo, ¿eh?
Para él.
Para la imagen.
Yo creo que después del fracaso de la selección en el Mundial...
porque apareció una imagen sin filtros.
Para su cargo de seleccionador.
Una imagen directa.
Para su cargo no le vino bien,
No le vino bien porque palmó España.
Claro,
porque pero que no tiene nada que ver. Si el Twitch le va bien mal o regular, no dependerá de si gana o no España.
Sí, pero hombre, si gana España, el Twitch
fin
es
último de estar
como,
en el Mundial es ganarlo.
Sí, eso
Twitch,
sí.
Pero, Twitch, sí. Y ya está.
Eso sí, pero que, o sea, Luis Enrique no hace el Twitch pensando que eso le va a venir bien a la selección para ganar la Eurocopa.
Sí, sí. La principal discusión con el Twitch que hacía Luis Enrique es que coincidía con el resto de partidos
eso
del
sí.
Mundial. Era una cosa rara que un seleccionador de una selección puntera, mientras estaba jugando Francia o jugaba Brasil o jugaba Argentina, estuviera haciendo
eso
Twitch.
Sí, hombre,
era raro.
Para mí eso es lo de menos.
En estos tiempos que corren, ya sé que lo puede ver después. Pero lo normal.
Con un grupo técnico que se tira horas de madrugada analizando los rivales y partidos que no se enfrentaba a él, eso era lo de menos. Es que ahí era un argumento fácil para atizar a Luis Enrique.
Yo digo lo que...
Yo creo que lo demás era ver a un seleccionador y que no tenía el apoyo de los que le rodeaban de dar ese paso de ser el primer seleccionador que se pone a hacer
es que,
tweets.
Claro, estaba pensando... Hoy
estaba rompiendo las barreras.
Habéis coincidido aquí todos los lovers. David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Morales...
Otras veces,
y
otras veces la mayoría es
Ciro López.
Es de haters.
Esto es la excepción.
Pero para que veáis que la pluralidad del programa... Te lo digo en serio. O sea, que es que yo ni había reparado que estabais todos
pues
juntos.
Si lo llegamos a saber, no lo juntamos.
Si lo llego a saber, no saco el tema. Como el otro día, que dijeron que yo le corté la comunicación a Presa.
Bueno, y sí, yo estaba aquí y doy fe de que
lo
no fue
lo tuve
así.
Que aguantar yo en Twitch eso, ¿eh?
Vamos a ver.
Estudio.
Pero ¿cómo le voy a cortar la comunicación a Presa? Lo único que estaba, no sé qué pasaba, que se estaba cortando la comunicación. Y dije, coño, que entre en la radio, que está en la puerta de la radio, y hablamos ahora tranquilamente. Fuera. Pero ¿se cree la gente realmente que tenemos miedo a lo que diga un protagonista?
Bueno,
antena?
La gente se cree todo.
El que no conoce algo, se puede creer algo.
El que te odia...
A mí...
Quiero decir que hay
a mí ninguno,
que...
no, todavía no ha nacido.
Eso lo aprovechará para atizarte cuando es la mayor estupidez del mundo. Para que veas cómo está el mundo ahora.
Sí, claro.
Pues eso. Entonces, claro, por el Enrique pasa igual. Al que le odia al Vader, da igual que salga en Twitch, en Twitch, en documental. No.
¿Qué podemos pensar de un país donde el principal tema de conversación en las últimas horas ha sido que hay que ir a Mercadona a las 7 de la tarde y poner una piña boca abajo en el carro porque eso quiere decir que quieres ligar?
Y petao Mercadona.
Eso no es verdad.
Yo estaba pensando estaba pensando en la gente normal que habrá ido a comprar hoy al Mercadona y le ha apetecido comprar una piña a esa hora y se le ha acercado un tío o una tía a intentar tirarle la caña.
Ah, ¿pero no es verdad? ¿En serio?
Le ha chocado.
Yo me la había tragado. Pero,
claro. Yo he visto a Nacho Pla. Estaba a punto de ir hoy a Mercadona.
¿Sí?
Con Nacho.
Nacho lo ha sacado ya la prensa y todo. Ha publicado su reportaje. ¿Sí?
Ah, es increíble, increíble.
Se pasa mucha hambre en este país.
¿Y por qué una piña?
Pues mira, pues a comer piña.
¿Y por qué una piña? Bueno,
pues un gesto.
Un código.
Porque
pero porque una piña y una sandía, es que no entiendo.
Tú coge un plátano.
Porque la piña la puedes poner boca abajo, la sandía da igual cómo la pongas, que no sabes si está boca abajo o boca arriba.
Si compras una mitad, sí, en el mercado no te venden la mitad, no te venden una entera.
Este chaval. Miguelito.
Uy,
dígame usted.
Hablando de piña.
No habrás ido a Mercadona a las 7 hoy en Canarias, ¿eh?
No.
A las 6, en todo
estábamos
caso.
Pendientes del sorteo,
¿no? Haya ido al Hiperdino.
Oye.
Es que en Canarias es el Hiperdino.
Hay Mercadona también.
También, hombre, pero está el Hiperdino, bueno, que es el supermercado. No,
será mejor lo del Mercadona que no hacerlo por internet, ¿no? Lo de quedar.
Bueno, tú también no te metas en fregados.
Por lo menos lo tienes en directo.
La gente que lo haga donde quiera. O sea, a ver
no,
si
pero ahora... digo que no está mal Mercadona. Vas ahí a Mercadona y si quieres el lío, pues mira, ya está. No, pero por lo menos lo ves.
A Pedro le ha gustado la historia.
Ves el género.
Verdad, que este tema no lo veía venir hoy.
No.
Con todo lo que hay.
Miguelito, mañana lista de convocados de Luis de la Fuente.
Sí, va a ser la primera después de la Eurocopa, es a las 11:30.
¿Para qué partidos y qué nos estamos jugando ahora, exactamente?
Empieza una nueva edición de la Liga de Naciones, es la cuarta en la que va a participar España. Recordemos que con Luis Enrique en una no llegamos a la fase final, en la otra perdimos la final con Francia en Milán. Y hace el año pasado, en Países Bajos, con Luis de la Fuente, conquistamos la tercera edición, nuestra primera Liga de Naciones. Vamos a jugar la semana que viene, el jueves 5, en Belgrado contra Serbia, y el domingo 8 en Ginebra contra Suiza. Son los dos primeros partidos. Evidentemente va a ser una lista bastante continuista con respecto a la de la Eurocopa. Recordemos que Unai Simón, el portero del Athletic, le operaron en la muñeca, por lo tanto va a ser baja, habrá que llamar a un tercer portero, podría ser Arnau Tenas, pero va a ser David Raya, nuestro portero de cara a estos dos partidos. Jesús Navas ha anunciado hoy que deja la selección española, por lo tanto habrá que buscar otro lateral derecho, aparte de Carvajal. Vamos a ver si Marcos Llorente o si Óscar Mingueza, el futbolista del Celta. Y recordemos que están lesionados, aunque ya tiene el alta Rodri Hernández, el mediocentro del City, que se lesionó en la final, tuvo que ser sustituido. Yo creo que no le va a llamar Luis de la Fuente, porque además está sancionado por aquellos cánticos en referencia a Gibraltar. Y Álvaro Morata, que también está sancionado por el mismo motivo para el primer partido, está lesionado. Así que, bueno, vamos a ver si repite Joselu como delantero o si llama algún otro el seleccionador. Aparte de Zubimendi, yo creo que Aleix García también tiene opciones de estar en esta lista, que como digo se va a hacer pública mañana a las 11:30 de la mañana.
Yo le sumo dos ausencias que espero, que son dos vacaciones forzadas ya, que son Alex Baena y Fermín, que han doblado, no ha hecho Eurocopa, y Juegos Olímpicos, y es el único espacio que van a tener para descansar unos días.
Pues habrá que engancharse con la selección otra vez, hombre, pues, que es la que nos da alegría,
tope,
¿no?
Es el acero, que con es el que le está costando un poquito subir al barco.
Pero Siro, macho, pero ya si no te subes ahora ya, ¿qué tenemos que hacer? O sea,
no,
ahora...
está reacio, es reacio.
¿Sigue siendo reacio, Siro?
Vamos a ver, o sea, mi consideración como persona de Luis de la Fuente sigue siendo la misma que hace un año.
Pero trae con la persona.
Que hace un año. Aplausos. Mi valoración como técnico... pues ha cambiado, evidentemente. O sea, no voy a discutir que es uno de los grandes artífices del éxito de
¿vas
este
a ver
verano.
Los partidos?
O sea, sería estúpido, pero como persona a mí me decepcionó hace un año y no ha cambiado mi opinión sobre él en ese aspecto.
Pero ¿y qué ya tiene? Pero, o sea, ¿y ya vas, esto ya tiene un de por vida? ¿Lo tienes, le pones una marca
no,
y ya
no
es
sé,
de por vida?
A lo mejor, oye, mañana lo conozco y
ah,
y
que nunca has estado con él.
No, nunca he estado con él.
Eso lo arreglamos
aquí. Mañana me voy a comer con él y pero resulta si además, que me gana cosa, y me dice,
pero
oye,
si tiene el despacho
mira,
a lo de tu casa.
Ah, bueno, ya, pero tampoco, no creo que ni que él esté muy interesado en que nos juntemos, ya. Ni yo tampoco, o sea, tampoco es que esté, deje de dormir por sentarme en la misma mesa que Luis de la Cope, digo, perdón, de la Fuente.
Oye.
Pero si además, si ya tiene tantos lovers, como decís vosotros, o sea, tiene que haya un hater, o sea, tampoco pasa nada,
no,
está bien.
Hay unos cuantos, ¿eh? Lo que pasa
si
es
no
que
lo claro, mal acostumbramos.
Los haters tuvieron que mamar en la Eurocopa y claro, se han transformado en lovers de repentinos, lovers de last time. O sea,
bueno, oye, pero otros... yo creo que criticar cosas no es ser hater cuidado. Necesariamente, ¿no?
Sí, es verdad.
O...
pero con Luis,
o sea, que hay cosas que
con Luis Enrique no decías eso.
Tú puedes... No, claro que lo digo. Hombre, otra cosa es que solo se critique todo el rato a una persona, ¿no?
Sí.
O sea, eso es diferente. Claro. Pero criticar una acción puntual de una persona, a mí me parece que, de hecho, es constructivo.
Pero qué pereza, ¿no? Que después de ganar la Eurocopa,
sigamos
hablando... Vamos a dar una lista de la selección.
Las dos Españas.
Y en vez de hablar de las novedades... No hemos dado ni un nombre de posible novedad que puede venir, solo Marcos Llorente o Mingueza.
Oye, eso díselo al presentador del programa.
No, pero
y director,
que estamos hablando de un aplauso de hace un año. ¿Vale? O sea, es que estamos hablando otra vez de si España engancha o no y de un seleccionador que...
Pero he hablado porque me lo ha preguntado el director del programa. Si quieres guionizar tu programa.
Es increíble.
Mea culpa.
Claro.
Me voy a poner.
Guionízalo tú.
Miguelito.
Me voy a poner.
Miguelito.
No, pues eso, que los haters y los lovers, que igual que se habla de los aplausos de Luis de la Fuente, pues también se habla del twist de Luis Enrique. Que a uno le gusta más que a otro.
Alturita.
En
fin.
Sí. Ya ha caducado el Twitch, ¿eh? Yo creo que está un poquito ya caducado.
Y los aplausos de la claro. Fuente.
Bueno, el más reciente, bueno, eso es más reciente.
Sí, ¿sabes lo que cambia todo? El ganar. Porque si Luis de la Fuente se hubiera pegado en la Eurocopa...
Lo voy a tatuar.
Sí, pero soy muy, muy oportunista. Porque si Luis de la Fuente hubiera caído en la Eurocopa, lo hubieras matado por los aplausos. Pero es lo de siempre.
Es que eres un Roberto. Ay, Dios mío. Muy bien, Miguelito, ¿algo más?
Pues nada más, a ver si nos
da. Oye, pero ¿cuántas veces te voy a despedir hoy? Es verdad, pero si antes...
Has entrado 7 veces ya.
¿Qué, perdón, ¿quieres decir algo más?
No, creo que ya no tengo nada más que decir. Hasta mañana.
Hasta mañana. Te vemos por aquí, por la radio. Es un placer.
Se nos está yendo las manos, hazme caso.
Trabajar contigo.
¿No te da tiempo a llegar a la lista, Miguelito? No le da
sí, puedo llegar. Oye, puedo llegar. Si, Miguelito, si la habéis llegado en hora, llegamos. Dime, Mónica.
Miguelito, ¿vas a ver la serie de Luis Enrique?
Hombre, vamos a ver, no es una prioridad en mi vida, pero claro que la voy a ver. Claro.
Oye, volviendo
muy bien respondido.
Él la va a ver.
De aquí a Navidad, yo creo que.
Eres el prototipo de persona que la va a ver con el cuchillo entre los dientes. ¿Eh? O sea, vas a ver la serie y vas a estar salivando ahí diciendo, pero.
Miguelito, que me dicen por línea interna que qué tal en el Acuópolis el otro día.
Muy bien.
Ahí también ponéis las piñas boca abajo en el Acuópolis, ¿o qué hace?
¿Ibas con manguitos, Miguelito? ¿O no?
Bueno, venga, solo faltaba. Venga. Un abrazo, Miguel. Gracias.
Adiós.
Gracias. ¿Qué dicen los oyentes? Mónica, ¿quieres algo más desde Mónaco? ¿Mónaco?
No,
¿Mónaco?
No, ¿sigues en Mónaco? El programa desde Mónaco, ¿eh?
Sí.
Pues claro.
Sí. Un beso, adiós.
Otro, adiós.
Hasta luego, mensajes.
Mira, decía uno lo de los bombos, es absurdo. Hay equipos del cuarto bombo que han tenido mejor calendario que el Madrid, por ejemplo. Daba igual estar en un bombo que en otro. Pues yo tengo la teoría de que la Champions o la UEFA ha elegido este formato para que los equipos y aficionados vean lo que puede ser una posible Superliga y conseguir que sea rechazada por todos. Soy hater de Luis Enrique y absolutamente no voy a ver el documental. Vale. No trago a Lucho y ni de coña voy a ver su sainete. Y así había
falta que hace, dice.
Mira, otro dice, el documental de Lucho tiene muy buena pinta, desprende carisma, energía y nunca deja indiferente. Respecto a Twitch, le vino genial para su imagen pública, solo había que leer Twitter para darse cuenta. A los únicos que no os hizo gracia fue a los que no os daba bola y lo matasteis porque los resultados no le acompañaron.
Eso de solo había que leer Twitter para darse cuenta, no estoy de acuerdo tampoco. Porque Twitter no es el reflejo de necesariamente el reflejo de lo que pasa en la calle, de la opinión pública generalizada. Es el reflejo de una parte. Una parte muy concreta, además.
Y porque estaba dividido.
Con un carácter muy concreto, además.
Sí, también lo mataban en Twitter, ¿eh? O
sea. Sí.
Mira, y decía un oyente, no ligamos a las 5 de la mañana en las discotecas sin luz y mamaos como para ligar a las 7 de la tarde en el Mercadona.
Con la piña.
Con la piña para arriba.
No, para abajo. La piña es para abajo.
Ah, pero sí. Para abajo si quieres ligar. Si has ido ahí para
como
ligar,
visto,
¿no?
Sí, la tienes que poner boca abajo si vale. Quieres.
Mira, la gente que no tiene ni idea de comprar piña.
Ya sé por qué no he ligado yo. La he puesto boca arriba.
Y por cierto, tiene sentido, ya no lo han explicado por el interno.
Eso es un gesto,
tiene sentido, un gesto sí.
Especial.
Vale, mira,
no es al azar, es por algo, ahora te lo explico. Eso puede tirar antena.
Tiene que ser piña solo.
Claro, eso.
O
sí.
Con otro tipo de
no,
fruta.
No.
Pepino, un salmón, puede ser.
Depende de lo que quieras.
Un besugo.
A ver, venga.
Por favor. Parece ser que si coges un paquete de lentejas es que quieres una relación larga.
Sí, eso es verdad.
Depende de lo que busques.
Sí, es una belleza. Mira, te puedo decir una cosa, Pedrito. De todos, pensé que eras el único que no iba a entrar en este asunto. Y eres el que más has entrado.
No, es que ellos. Es que yo quiero que la gente se conozca. O sea, que haya relaciones. Vale, pero directamente. Pero, o sea, Mercadona me parece una salvación. La salvación del ser humano.
Es una gran frase.
Pedro, tío. No, me estás sorprendiendo.
Adiós al internet. Que la gente se conozca en Mercadona.
Sí que sí.
Vale. Vis a vis.
El Tinder ese.
Venga,
Mira, escuchad este audio de un oyente que también habla sobre lo de ligar en Mercadona.
Buenas noches, Juanma. Hola. Te lo juro. Hoy he ido en Mercadona a comprar. Y no he comprado la piña porque no tenía cojones a comprarla, porque todo el mundo me estaba mirando. Y me llego yo a mi mujer con una piña y me calienta. Me he quedado sin piña porque no he tenido huevos a comprar la piña.
Es que he pensado en el que nunca haya comprado piña y de repente hoy aparezca en casa con una piña. Le diga el marido o la mujer, diga, ¿y por qué has comprado piña hoy de repente? Llevamos 25 años y no has traído una piña y de repente hoy te presentas con una piña en casa.
Por eso estamos en época de piñas o no.
El tema es que la compren, ¿no? Porque si la manoseas, la metes en el carro y te vas a casa sin piña, es un poco.
Están caras, ¿eh?
Si no ligas.
¿Están caras las piñas?
Sí.
Bueno, venga, 1:04. Mensaje importante de Gema Santos.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
¿Cuál?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es cierto que el paro ha descendido, pero España...
¿Escuchas a Jorge Bustos en Herrera, en COPE y La Linterna?
Por ejemplo, en las zonas más despobladas suele haber...
Pues desde el 2 de septiembre, escucha a Jorge Bustos al frente de Mediodía COPE.
¿Pero qué se sabía entonces del ébola y qué sabemos hoy?
¿Y por qué tenéis tantas dificultades ahora para sacar adelante un bar?
Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
En Carrefour te ayudamos en tu vuelta, como con este 3x2 en los pañales Dodot Sensitive Extra. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 18,66 euros. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Vuelta Ciclista a España en COPE.
Bueno, por cierto, que no hemos dicho nada del cierre de mercado de mañana. Ahora, después de la vuelta, me cuentas
algo. Bueno, es que me ha dicho Jesús Bueno que me vas a preguntar por eso, pero sí, mañana se cierra el mercado.
¿Es lo único que vas a contar?
Claro, es que tampoco sé mucho más.
Muy bien,
no sé más fichajes de mañana. Bueno, que va a haber un programa especial.
Sí.
Que creo que lo hace Rubén Martín. Y que va a haber una parafernalia allí, un show. Y que se espera que haya un montón de movimientos porque hay... Bueno, ¿te lo cuento ahora o después?
Después. Déjalo para después. Si no,
que estaba la escaleta.
Mira, vamos a hacer una cosa. Prepárate el tema y me lo cuentas.
Infórmate un poquito y ahora me lo cuentas.
Es que el tema no sabe cuál era.
De las piñas no has tenido ningún problema por opinar.
Ahora, de
los fichajes de mañana...
Esos temas se me dan mejor.
Ven estudiado.
Están dos auténticos profesionales que se han preparado muy bien lo que van a contar a continuación, que son Eri Frade y Quique Iglesias. Hola, Eri. Hola, Quique.
No, procuramos, pero tampoco... Buenas, buenas.
En Lugo estamos. Buenas noches.
Muy buenas. Y está... En un mensaje cariñosísimo, Pablo Castrillo, el ganador español en la etapa de hoy.
Buenas, Juanma, soy Pablo Castrillo, ganador de la etapa 12 de la Vuelta a España. Y nada, estamos muy ilusionados con la victoria que hemos conseguido del equipo. Y nada, pues a por las siguientes etapas.
Pues ojalá que caiga alguna más para el ciclismo español. Es la primera victoria española de esta Vuelta, ¿eh?
Sí, es la primera victoria española y además es una victoria súper especial porque es de un equipo invitado, es un equipo que acaba de conseguir su primer granito en una gran vuelta y lo consigue justo en el día en el que ha fallecido el hombre que creó la estructura de la que emana este equipo profesional de Manolo Azcona, a los 71 años de edad, o sea que ha sido todo como lo han dicho ellos, como si un ángel les diera la fuerza desde necesaria para poder conseguir este hito histórico dentro de una estructura que germinó hace 30 años.
Y además ha ganado de verdad, puro huevo, ¿eh? Metiéndose en la fuga buena del día y ganando en la estación invernal de Manzaneda, siendo el mejor de todos, atacando desde lejos y ganando en solitario.
Este chaval, Juanma, tiene 23 añitos y todo apunta a que el año que viene va a correr en el Ineos, para que veamos la calidad que tiene el chico, que es de Jaca, por cierto. Primer oscense, que estos datos te gustan, Pedrito, primer oscense que gana una etapa en la Vuelta a España.
Oye, ¿y por qué ningún corredor bueno español acaba en el Movistar?
Porque tienen cada día menos pasta.
Es que Movistar yo creo que está buscando un segundo patrocinador para reforzar un poco la estructura. ¿Cuál es el gentilicio de Jaca, Pedrito?
Cacetano.
Joder, es que pensé que le iba a pillar. No. Y no le pillo ni en esas.
No,
¿eh?
Es que además el equipo de fútbol del pueblo se llama Jacetano.
¿Y el de Amuñécar, claro, que es de donde es Carlos Rodríguez?
Sexitano.
¿Sexitano?
Sí.
Uno de Almuñécar es
Sexitano, porque sexy será como se llamaba en el Imperio Romano.
Sexitano.
Vale, perfecto. Que ¿mañana qué nos espera?
Ancares, tapón de montaña, camino de León, la provincia de León, pasaremos por Ponferrada y a partir de ahí todo para arriba, un puerto durísimo. Así que nada, a la espera del Cuito Negro para el domingo y el martes Lagos de Covadonga. Mañana, otra oportunidad para que Roglic, Mas y compañía intenten recortarle a este chico Ben O'Connor.
Es la vertiente contraria a la que hemos utilizado en las ocasiones que hemos llegado y están los de los camiones del podio y de medios de comunicación asustadísimos de la dureza que tiene eso por ese lado.
¿Dan buen tiempo para Asturias el fin de semana, para las etapas?
No. No, dan tiempo bastante inestable, sí. Y mañana igual no nos libramos del agua por primera vez en esta vuelta, o sea, según la previsión.
Puede complicar las retransmisiones, ¿eh? En Asturias, sí. De las etapas, ¿no?
Bueno, las retransmisiones no, la vida a los ciclistas y al público igual sí, las retransmisiones vamos a tocar madera.
No, digo, que... como subiendo ahí arriba, como haya nieblas o lo que sea, eso...
Oye, siempre... he sacado unas imágenes preciosas de la Ribera Sacra.
Bueno, increíble. Sí,
y sí, mañana los Ancares, que lo vea la gente, porque es un sitio precioso.
Qué bonitas, qué zonas tan bonitas tiene España, ¿eh?
Y afortunadamente, gracias a la Vuelta a España, lo vemos desde el helicóptero, que es precioso.
Sí. Muy bonito. O sea,
para que la gente que no le guste ciclismo, da igual, que vean la vuelta.
Bueno, y se está haciendo un vino allí impresionante, ¿eh?
Y lo rico que está, sí señor, esa viticultura heroica de esa zona produce unos caldos maravillosos. Brutales. Que ya hemos degustado, brutales, por cierto, también.
Elías, tienes que darle una oportunidad.
Sí, no, totalmente. Hay que probar.
Un abrazo, Kiki, un abrazo, Eri.
Hasta luego.
Adiós.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Mañana se cierra el mercado de fichajes, pero ya hemos escuchado a Ancelotti decir que su plantilla está cerrada. El Barça da por cerrado el mercado de fichajes y el Atlético de Madrid también. Cerezo ha dicho que también está cerrado el mercado de fichajes.
Bueno,
con lo cual, de los tres grandes no se espera
de los tres
nada.
Grandes, pero bueno, existen otros 17 equipos en la liga. Que
y otros 22 por abajo.
Habrá que informar de ello. Hay un jugador, Juanma, que está sin equipo, que está sonando para muchos clubes, que es Memphis Depay.
Ah, sí.
Que, claro, tiene una ficha alta o, lógicamente, está sin equipo ahora mismo. Ha sonado para incluso equipos de la parte más modesta, como, por ejemplo, el Rayo Vallecano. Sí. El Rayo va a ser muy complicado que pueda hacer esa operación porque tendría que sacar a Raúl de Tomás o tener una oferta buena, porque Raúl de Tomás es el jugador que más cobra en el Rayo, por encima de James. Y va a ser complicado que pueda ir al Rayo, porque, insisto, tendría que sacar a RDT. Pero puede caer en un otro equipo si tiene fair play. De todas maneras, como es jugador
y
libre...
Otro es Mario Hermoso, ¿no? Que no tiene equipo.
De todas maneras, como es jugador...
¿Y Ramos?
Sí, pero
Mario Hermoso acaba contrato con Atleti y parece...
Sí,
que
pero
tenía
un matiz. Los que no tienen equipo pueden fichar fuera de mercado.
Ya.
O sea, tiene que haber ficha libre.
Sí, tiene ficha libre.
Y fair play.
Y fair play, por supuesto.
Claro, 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 claro. Es que...
Pero bueno, digo que si hay alguno que pueda hacer hueco y tal, que no necesariamente tiene que ser antes de las 12 de mañana. E insisto, mañana se cierra, como digo, el mercado. Quedan muchas operaciones porque hay muchas que dependen de otras y vamos a ver cómo transcurre la noche mañana.
¿Esperáis algo?
Absolutamente nada.
Nada, ¿eh?
No, me interesa. No.
Hay cierta tiesez en el fútbol español, ¿eh? Cierta tiesez de
sí, pero
de,
no
de,
es
de otros bien, mercados pero y bueno, lo,
pero no es de este año, ¿eh?
No, no, pero no estoy de acuerdo, Juanma. No. No es que yo no vaya todos los días a comer a un restaurante con una estrella Michelin, no quiere decir que sea pobre.
Mira, Valencia.
Es que no, es que no, claro, no es verdad.
No eres pobre, pero no vas sobrado tampoco.
No, 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 tienes razón.
¿Cómo que no?
Cosa, aquí hay una autorregulación.
Te ha salido regular el
no,
ejemplo.
No, 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 sí, me has entendido perfectamente. No, porque tú eres, entendido, tú eres demasiado, porque más inteligente de lo que parece.
Bajo el nivel, pero si no.
Es más inteligente de lo que
sí,
parece.
Sí, sí, sí. Es mucho más, desde luego. Pero me has entendido perfectamente. Aquí hay una autorregulación entre los clubes.
Nadie lo niega.
Entonces, el Barça mañana, si quiere, se puede gastar 100 millones.
Ya, pero no puede
si el Barça quisiera mañana, se gasta 100 millones
salvo
en un
que
jugador.
Se
no
que
le dejan gastárselo.
Pero no le dejan, no, es que no
lo pide.
No
los tiene. Un préstamo.
Sí, vas
como se ha pedido toda la vida.
Vas al Santander, oye, soy el Barça, dame 100 millones.
Como antes se hacía toda la vida, porque antes se debía.
En la Porta.
Ya no dejan dinero así como así, ¿eh?
Bueno, pero antes, ¿cómo se hacía? Claro, no había ninguna regulación.
¿Cómo lo
escribes? Tú podías pedir, tú podías lo que quisieras.
Por eso te estoy diciendo, Roberto, nivel, ¿eh?
Claro, que hay una autorregulación, pero no
para
quiere
que
decir
David
que
se ponga
arruinado.
A tu altura has bajado el nivel, ¿eh?
Bueno, sí. Por eso he hecho ese matiz simplemente, ya está. Ya.
Vale. Pues mañana estaremos pendientes del mercado de fichajes que se cierra. Y esta noche estaremos pendientes de Alcaraz. Juega a las 3, ¿no?
3:30, sí.
2:30, 3. Ahora te dirá Angelito su cálculo de horarios, pero...
Segunda ronda del US Open. Hola, Angelito, muy buenas.
Hola, compañeros, buenos muy buenas. Más tres que 2:30, porque yo el cálculo lo explico siempre y no me escucháis. Es que si lleva un partido por delante, claro, que empieza ahora el de Osaka y Mukova, normalmente para un partido femenino Grand Slam yo calculo 2 horas, para un masculino 3, porque ellas juegan a 3 sets y ellos a 5. Y más o menos eso acaba cumpliéndose. Ahora, puede que Osaka gane por la vía rápida o puede que se vayan al tercer set y esto empiece más allá de las 3:30 de la noche.
¿Qué tal está Alcaraz?
Bien, bien, muy bien. Ha estado entrenando con su hermano, con Álvaro. Está bien, está tranquilo. Por supuesto, lo del tobillo está totalmente olvidado. Sabe que tiene que corregir las desconexiones como la que tuvo con Litu en ese final del segundo set. Y bueno, va a jugar ante Van de Zansvull, un neerlandés de 28 años, que no está teniendo ni mucho menos su mejor temporada. Le ha ganado las 2 veces que se han enfrentado. A priori, rival asequible. Y ya empezarían un poquito las curvas, o más serias, a partir del sábado con Draper, con el británico, que ya ha ganado y le está esperando en tercera ronda. Y déjame decir, Juanma, que quedan 3 españoles en el cuadro. Por el otro lado, Paula Badosa, que ganó ayer y juega mañana, y hoy ha ganado Jessica Bouzas. Nuestra Jessica Bouzas, que venía de no ganar ningún partido en Grand Slam cuando apareció por Wimbledon, se metió allí en tercera ronda y aquí en el US Open ha vuelto a hacer la machada. Hoy ha ganado a la británica Bolter y también está en tercera ronda. Va a jugar el sábado en un partido durísimo ante Pegula, la estadounidense, pero vaya gustazo que se está dando en la gallega, que está demostrando que en los grandes torneos, en los Grand Slams, es donde mejor rinde sin ninguna duda.
Oye, ¿y tenemos fe en Badosa? ¿En que de una de estas llegue a una final o no? Sí.
Pues mira, tiene el cuadro bastante despejado para lo que podría ser ese cuadro. Ahora va a jugar con una rumana un día en el ranking más allá del 120 del mundo, o sea que a priori es muy favorita Badosa. Y luego, a ver, el problema de Paula es eso, que tiene la espalda como la tiene, que se tiene que infiltrar continuamente, aunque cree que está bastante mejor últimamente. Ha tenido buenos resultados y bueno, a priori luego se enfrentaría con una de sus ídolos, con Azarenka, pero ya te digo, tiene el cuadro no imposible. Aparece Goff un poco más adelante. Puede soñar con por lo menos llegar a segunda semana del US Open, cosa que no ha hecho nunca, y a partir de ahí veremos. Yo siempre digo lo mismo, Paula, a un partido es capaz de ganar a cualquiera, no sé si está para ganar 3-4 partidos de primer nivel y meterse en la gran final.
Oye, Ángel, el rival de Alcaraz ganó en la ronda anterior a Shapovalov.
Sí. Van de Zansvull, sí, sí.
Ese es bueno, ¿no?
Era una gran promesa, es número 100 y pico del mundo.
Ahora se ha hundido muchísimo. El problema es que aquí hay muchos que dicen no, van a ser el nuevo no sé quién, el nuevo no sé cuánto. Te pongo el ejemplo de Rune.
¿A qué te refieres, Angelito? ¿Qué lo
dices? Rune decía a todo el mundo que era del nivel de Alcaraz y Sinner, y la diferencia entre Rune y Alcaraz y Sinner es la diferencia periodística entre yo y Paco González, más o menos.
No,
Angelito, no seas
así.
Dos gotas de agua.
Ahora mismo, ahora mismo, después de este verano, le estás pisando los talones.
Vaya verano tan marcado.
Tenéis toda la razón, hay bastante más diferencia entre Luna y Alcaraz que entre yo y Paco González. Tenéis toda la razón.
Muy bien. Angelito,
brillante como siempre.
Y próximamente tus crónicas desde Nueva York.
Eso es, el sábado.
Con el olor a marihuana, las ratas y todo eso que estás haciendo. Y diciendo que es una ciudad absolutamente sobrevalorada.
Que todo el mundo va drogado por las calles.
Todo eso es cierto. Estáis diciendo verdades absolutas, con lo cual no sé por qué os reís. Y os hablaré también de por qué tienen tantos andamios, que ya es otra cosa que también me llama la atención.
Fue ahí donde se cruzó con un oyente.
Estará Luis Enrique ahí con los andamios.
Qué momento de radio.
Bueno, un abrazo, Angelito.
Hala, venga. Gracias. Me puedes llamar cuando te quedes sin guión, ¿eh?
Perfecto,
como
buenas noches. No, nunca he tenido guión.
Vale. Venga, hasta luego. Bueno, pues esta noche veremos a Alcaraz. Una mala noticia, en el día de hoy ha fallecido a los 78 años Javier Gómez Navarro, exministro y figura clave en el deporte español en la época de Barcelona 92.
La nueva ley, y la ley del deporte.
Sí.
Y cambió la y yo creo que cambió el deporte español, o sea, porque con él de secretario de Estado es cuando se funda el ADO. Planado, y a partir de ahí yo creo que hay un antes y un después de Javier Gómez Navarro y de esa decisión de crear el ADO para potenciar y ayudar a los deportistas españoles. Fíjate, no llega fruto de la casualidad que en Barcelona 92 consiguiéramos las medallas que conseguimos y a partir de ahí, bueno, ha habido, digamos, años o Juegos Olímpicos en los que hemos bajado el número de medallas, pero es que hasta Barcelona 92, pues me parece que en Los Ángeles fue cuando, no sé si ganamos 3 medallas, y bueno, y ahora parece impensable, ¿no? El bajar de 10, 12, 14, 15 medallas, ¿no?
Se habla de él como el mejor presidente del CSD o...
¿cómo secretario de Estado, ¿no?
Secretario de Estado. Ah, es que antes era secretario de Estado. Ahora, se me había olvidado el término antiguo y estaba diciendo el actual. Secretario de Estado para el deporte y, desde luego, no solo lidió con la época dorada de Barcelona 92, es que en aquella época también había unos líos en el fútbol, planes de saneamiento, descensos, manifestaciones en la calle...
Y unos líos en las radios.
García llamando que si había huelga en Iberia, que se... Bueno, o sea, eso era...
Yo creo que en Barcelona 92 ya era ministro de Cultura y Deportes, ¿eh? No sé, yo creo que es secretario de Estado.
Él fue ministro de Turismo, Ministro de Turismo.
O de Turismo, ¿no?
Me parece que él fue ministro de Turismo.
Pero yo creo que ya no llega como responsable de deportes a Barcelona 92, creo.
Vale, vale.
Pero sí es verdad que es el que pone en marcha el planado.
Descanse en paz y un saludo para y un abrazo para su familia y para sus amigos. Pues conectamos con Munilla. Porque
hablando, hombre, Muni.
Muni, muy buenas.
Hombre. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo
muy
estáis?
Buenas. Está en París, en los Juegos Paralímpicos, que han arrancado hoy y que ya nos han dado 3 medallas al deporte español.
Sí, señor. Vaya por delante que hay muchísima gente en las sedes. Se está viviendo con mucha intensidad aquí en París. Y efectivamente, 3 medallas de bronce para comenzar. 2 veteranos. Ricardo Ten, por un lado, en persecución en el ciclismo en pista. Miguel Luque, otro veterano. Ojo al récord. 7 medallas paralímpicas en 7 juegos distintos. Y las 7 en la misma prueba, los 50 braza. Y un chaval que debutaba, Quique Alhambra, 20 años, discapacidad visual, que eran los primeros juegos y ha hecho un bronce en 100 mariposa. Teresa Perales. Ha quedado quinta hoy en los 100 espalda, pero me ha dado muy buena vibra y tiene muy buenas sensaciones para su gran prueba, que es el sábado, los 50 espalda. Y si quieres te digo que mañana la atención en el velódromo, sobre todo, Alfonso Cabello, bicampeón paralímpico del kilómetro, y 2 curiosidades. La reina Leticia ha llegado hoy, mañana va a estar en el baloncesto en silla y en la piscina, y hemos tenido, ya que estáis con la coña del Mercadona, pedida de mano de un deportista español en la Villa Paralímpica. Ha llegado su novia, y Leonel Morales, que es triatleta, ha hincado la rodilla y le ha pedido matrimonio. Aquí, como decía Pedrito, había en el carrito...
Vis-a-vis.
Había...
Qué bonito.
Muy bien. Muni, mañana hablamos. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Compañeros, gracias por venir al partidazo en esta noche de...
Ah, hombre.
A ti por invitarme.
De jueves de agosto.
Nada.
¿Estás con el agua, secretario? Me gustan las despedidas de cada uno. A ver,
sí que era secretario de Estado en los Juegos Olímpicos. Sí, llegó a hasta 93 fue secretario de Estado. Sí.
¿Cómo se ha informado? Es que
tenía la duda y investigado, cosa que tú no tenías ni...
Florian Flick te ha quedado... Florian Flick le va a acompañar
toda la temporada. Va a hablar de Florian Flick. ¿Cómo jugó Florian Flick?
Sí, sí.
Es increíble. Gracias, un abrazo. Adiós. Tramo final de este partidazo, vamos a hablar de motor con Carmichael. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Monza.
Monza, sí, señor, sí, gran circuito.
Clásico, el reino de la velocidad. Uh-huh. Velocidades superiores a 350 km/h tenemos muchísimo calor en un fin de semana, por cierto, que va a tener también, va a haber un Gran Premio de Aragón, es decir, de MotoGP. Vamos a tener un sillón bol espectacular, porque cuando acaben MotoGP, a las 3 de la tarde será la carrera de Fórmula 1. Bueno, están todos preocupados en los equipos de cara a la carrera con el desgaste que pueden tener de gomas, porque lo han reasfaltado por completo. Están molestos los pilotos porque algunos cambios no les gustan. Y va a ser una carrera muy especial para Carlos Sainz, porque va a ser su último Gran Premio de Italia vestido de rojo Ferrari. Y ya lo ha dicho, dice, mira, a mí lo que más me gustaría es ganar el domingo, porque además es mi cumpleaños. Cumple este domingo 30 años Carlos Sainz. Y vamos a tener a un Fernando Alonso que va a estar haciendo experimentos. Por lo menos está intentando darle una vuelta al coche y van a probar algunas piezas de cara a final de año. Pero es una pista donde el Aston, en principio, debería sufrir, y esto es lo que ha dicho Fernando Alonso en DAZN.
En teoría, este circuito nos viene un poco peor que Zandvoort, y allí estuvimos sufriendo por conseguir un punto, así que sin ser demasiado pesimistas, los puntos o un punto o dos supongo que será nuestro techo este fin de semana, pero bueno, nunca sabes, primero hay que poner el coche en la pista, a ver cómo va, tenemos muchas pruebas para la FP1, el objetivo será, como dije también en Zandvoort, aprender cada fin de semana del coche, mejorarlo, y en cuanto a puntos, difícil hacer una predicción, pero yo creo que un punto dos creo que es lo máximo.
Joder, es duro escuchar esto antes de una carrera, ¿eh? Duro.
Sí, sí. Pero vamos escuchar a ver.
Es que nuestro techo es un punto o dos.
Sí, pero
En Zandvoort lo pasamos mal, pues aquí peor.
Es que el Zandvoort era un circuito mejor para ellos.
Pues imagínate.
Mira, tardó en aparecer, eso es un detalle que no os conté, tardó 25 minutos en salir ante los medios. O sea, imagínate el calentón que llevaba con claro. El coche. O sea, el que piense que esto no le está importando, no, le importa mucho, porque él tiene el temor de un 2025 sin podios. Y luego también te tengo que hablar de un personaje nuevo que ha llegado a la Fórmula 1, que es Franco Colapinto, primer argentino que va a correr en Fórmula 1 desde 2003. 21 años... y debutará como piloto en Williams para las últimas 9 carreras. La verdad es que es un chaval majísimo, que tiene mucho discurso, ha hecho una rueda de prensa completísima, nos ha dicho que estaba ilusionado, que era el sueño de su vida, y luego me contaban los colegas brasileños que tienen un cierto problema en la televisión brasileña con su apellido, porque Colapinto significa en brasileño pegapenny. Entonces intentan decir Franco, intentan usar otro tipo de acepciones. Bueno, es una anécdota curiosa. No sé si te ha gustado, creo que no, pero bueno, yo te
sí,
la cuento
sí.
Porque
no,
curioso.
Que sí me ha gustado la anécdota. Ah. Me parece que es una historia humana para terminar el programa.
Es una gracia.
Que me ha puesto los pelos. Mira, ahora mismo
sí.
No sé cómo voy a despedir el programa por culpa de Colapinto.
Sí.
Pero...
sí, falta efectivamente la música lenta, música queda y
¿la quieres? Y ¿quieres la música ya de despedida? Te la vamos poniendo.
No, tranquilo.
Ah, vale, venga.
No, vamos. Bueno, y ya para terminar, sí. Lando Norris. Voy carrera a carrera, esto ya es cholismo absoluto, y no quiero ni oír hablar del título mundial. Dice que el objetivo es ganar, pero que este fin de semana pues van a ir peor, a diferencia, por ejemplo, de Ferrari, que lleva su mejor evolución de lo que queda de año y que va a echar toda la carne en el asador para intentar lograr la victoria aquí en Monza.
Vale, y las motos en Motorland. ¿Quieres decir algo, un titular de las motos?
No, bueno, el titular de la moto es que es un circuito muy bueno para Marc Márquez, que no quiere que...
Le he visto vueltas en bici y al circuito. Ha cogido con el equipo, ha cogido una bici de carreras y ha estado dando vueltas con el equipo.
Claro, ahí hay mucha queja del lado, bueno, de los más marquistas, diciendo que la moto del 23 es mucho peor que la del 24, y él dice que no quiere excusas y que en una pista donde ha ganado 6 veces, pues que va a intentar dar el todo por el todo. Va a haber una afluencia de público extraordinaria y yo creo que también es, bueno, pues es un espectáculo magnífico estar en Aragón viendo las motos.
Un abrazo, Carmichael. Me ha gustado mucho la anécdota, luego. Te lo garantizo. Un abrazo, adiós.
Chao.
La 1:30. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora vamos a poner las calles en la cadena COPE con Bea Calderón. Hola, Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Qué nos vas a contar?
Pues hoy vamos a hablar de una nueva modalidad de vacaciones, y es que en este verano nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente que utiliza esto del intercambio de residencia. Es decir, yo tengo
lo he leído este verano. Claro. Me parece súper interesante.
Sí, pues yo tengo una casita en Asturias, tú la tienes en Estepona, por ejemplo, mira. Y decimos, pues venga, vamos a hacer un intercambio. ¿Tú lo harías? ¿Tú dejarías tu casa a alguien?
Depende a quién. Claro, es que tendría que ver qué tipo de persona voy a meter en mi casa, pero me parece interesante.
Muy bien, pues esa pregunta se la voy a hacer yo también a una persona que está hoy con nosotros para
contarnos. ¿Tú lo harías?
Yo no.
Me parece muy sincero por tu parte. La persona que va a presentar el tema y que va a hablar de ello, yo ni de coña.
Yo no, y por eso estoy muy intrigada a ver cómo me lo vende la persona que va a estar con nosotros, que lo ha hecho más de 100 veces, Juanma.
Joder, vale. Un beso, Bea, te escucho. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más, a partir de las 11:30, el fin de semana, tiempo de juego con Paco González. Nos encontramos el domingo en el tramo final, en el Tertulión. Ha sido un placer. Disfruten, descansen y, muy importante, si tienen que ponerse en viaje, de vuelta de sus vacaciones este fin de semana, precaución. Les queremos a todos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.